Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 41, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Evangelio, ya tengo grupo de la muerte, ¿eh? Clarísimo.
Yo también.
No Real, sé si Madrid, vamos a coincidir. Real Madrid, Liverpool, Inter, Olympique de Marsella.
Pues coincidimos.
Ese es
a
el
mí,
grupo de
a
la
mí
muerte.
Me parece el más difícil para el Madrid. Y si cogemos para Barça, Atlético y Sevilla, pues ponte que sea.
Es que el único que es, está en el bombo 1 es el Madrid, de los españoles, ¿no?
Sí. El Barça, el Atlético y el Sevilla están en el bombo 2. Por eso te digo que para Barça, Atlético y Sevilla. Puede ser City, Inter y Marsella, que sería un grupo también.
Vale. Me encantan todas estas especulaciones porque siempre hacemos el grupo de la muerte el día anterior y luego no toca nunca ese grupo.
Bueno, el Madrid bueno, lleva.
Siempre hay un grupo muy chungo, ¿eh?
Sí, bueno, y si no lo buscamos.
Vamos a Estambul. Vamos. A Estambul, que está allí. Mónica Marchante. Qué bonito.
El papa.
La danza del vientre.
¿Pero está bailando esto, Mónica, ahora?
Sí.
¿Habéis visto la peli La Pasión Turca?
Hombre.
Sí.
Ana Belén.
Ana Belén.
De estreno.
¿Es nuestra Mónica?
No sé.
Doña Mónica.
Esto 13 va a estar muy bien, ¿eh?
Sí. Va a ser bonito.
Mónica.
Buenas madrugadas.
Muy buenas. ¿Tú has visto La Pasión Turca?
Sí, pero eso es muy antiguo ya, ¿no, Juanma?
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que lo antiguo no está bien o qué?
Casablanca
es antigua y es una obra maestra.
Ahí está.
Claro.
Oye, te iba a decir que yo no estoy bailando esto, pero igual el que lo está bailando es el presidente más feliz del mundo.
Pues sí, porque no me coge el teléfono. Sé que está allí y no me coge el teléfono.
Está
o sea que
aquí, está aquí.
Sí, sí.
Pásanelo.
¿Le has visto?
No le llego a ver porque estará en uno de los hoteles de la UEFA, desde luego en el nuestro no.
Tú estás en una pensión.
Pero sé que ha aterrizado en Estambul.
¿Tú?
No, quiero decir que hay varios hoteles, Joma, que no hemos coincidido en el mismo, pero sé que está en Estambul, que ha aterrizado esta tarde y que estará presente, lógicamente, en el sorteo de la Europa League y probablemente mañana también en el de la Champions, no lo sé.
¿Van todos los presidentes españoles, de los europeos?
A ver, confirmado, sabemos que por el Real Madrid estará Butragueño, que el Barça manda desde Jordi Cruyff a Rafa Juste, vicepresidente, que los dos presidentes que tenemos confirmados que van a estar aquí de los clubes españoles son Enrique Cerezo, del Atlético de Madrid, y José Castro, del Sevilla. Esos dos están confirmados, pero ni el Barça ni el Madrid, por sorpresa, mandan a sus presidentes.
Evangelio, del Madrid, bueno, está Miguelito. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Del Madrid a quién premian mañana?
Bueno, le van a dar el premio al mejor jugador de la pasada Champions a Karim Benzema y muy probablemente el premio al mejor entrenador a Carlo Ancelotti. Van a ser los dos representantes de la primera plantilla que viajen a Estambul. Por ese motivo se va a adelantar el entrenamiento de mañana, va a comenzar a las 9:30. Después, junto con Emilio Butragueño, como decía Mónica, van a viajar tanto Benzema como Carlo Ancelotti. Y después, en el 11 ideal, va a haber otros cuatro compañeros de Benzema. Va a estar Courtois, va a estar Modric, va a estar Vinicius y también va a estar Rüdiger. Se le da el premio, evidentemente, por su gran temporada el año pasado en el Chelsea, pero ya es compañero de Benzema.
Vale.
Exagerado.
Me parecería rarísimo que no estuviese Florentino, ¿eh? Exagerado. Premiando a Benzema, Ancelotti...
Y siendo campeón de
en
Europa...
Principio no, en principio no va a estar, ¿eh?
Me parece raro.
Mónica, ¿y sabemos por qué no va Florentino?
No, yo de momento te he confirmado que viene Butragueño y en el Barça te aseguro que me han confirmado que los que van a estar son Cruyff y Rafa Juste.
Vale. ¿Quieres decir algo más desde Estambul, Mónica?
Hay un premio, Juanma, que me llama mucho la atención, que no es la primera vez que se da, pero premian a Rigo Sacchi mañana. Es el premio del presidente de la UEFA que se le da a alguien que tiene una trayectoria importante en el fútbol mundial. Y mañana premian a Rigo Sacchi, que por supuesto no digo yo que no lo merezca ni mucho menos, pero me parece poco extemporáneo, ¿no? Darle un premio en este momento a Rigo Sacchi.
Bueno, mira, luego decimos que siempre se dan cuando no están y tal, pues mira, mejor que se lo den
y
que lo disfrute.
Decía Bahamontes una vez, le dieron el deportista, el mejor deportista es Castilla-La Mancha, decía, mientras sean premios que sigan llegando.
Claro.
Pero a Rigo Sacchi es una figura en la Copa de Europa.
Por supuesto.
Se nos ha olvidado ya cómo jugaba aquel Milan.
No, perdona, y cambió el fútbol también a Rigo.
Desde luego. Que sí, pero Arrigo Sacchi hizo cosas muy gordas.
Pero el premio
Europa,
hace poco tiempo que se la da. Yo creo que antes no se lo hubiera dado porque no existía.
Mónica, ¿te gusta Estambul?
Sí, lo que pasa es que con lluvia un poquito menos, Juanma. Nos ha sorprendido la lluvia, ¿eh? Hemos aterrizado aquí, vale. Incluso había tormenta, mucha humedad, bastante calor y
el tráfico sensacional, entonces, ¿no? El tráfico
bueno,
mejor que nunca.
Por ese tema. De ser, bueno, tenemos la suerte que estamos muy cerquita del centro de congresos donde van a ser los sorteos y no vamos a tener problema. Luego para llegar al aeropuerto ya será otra cosa.
Muy bien. Pues un beso enorme hacia Estambul. Disfruta de la noche.
Que visite la Blue Mosque.
Gracias.
Blue Mosque.
¿Estás en la habitación o estás cenando?
Estoy en la habitación. Te digo una cosa. ¿Sabes con quién vine a Estambul la primera vez que estuve en esta ciudad y quién me enseñó la mezquita azul, no, Santa Sofía y demás?
No sé si quiero saberlo, pero dímelo.
A ver si te lo imaginas. Manolo Lama.
¿Manolo Lama? Ostras.
Bueno,
¿qué le gusta enseñar una ciudad?
Bueno, Lama es el...
¿Te conoce Estambul? Vamos.
Sí.
Está en su hábitat, allí.
Sí.
Si no hubiese sido relator,
lo que habrá robado Lama en Estambul, ¿eh?
Madre
mía. La cantidad de gente que hay allí.
Regateado allí.
Regateado. Bueno, gracias, Mónica, un beso.
Otro para vosotros.
Senabre, te despido, que te echan de la cabina del Camp Nou, ¿no?
Ya no queda ni el tato aquí. Hay un señor cortando... Otros,
vale,
está.
Pues mira, ya está cortando la comunicación. Un beso, gracias.
Un beso a todos, gracias.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
¿Queréis decir algo del sorteo de mañana? De...
Que Dios reparta suerte.
Bueno, una cosa, la Champions empieza el día 6 de septiembre, ¿no?
La semana que viene, no la otra.
Sí, 6 de septiembre, después, una semana después, es la segunda jornada. Hay el parón por selecciones, hay otras dos jornadas seguidas. Y después, al final, otras dos jornadas seguidas. Claro, final de octubre y principio
de octubre. O sea, antes del Mundial está resuelta.
Sí, sí, la primera fase fumigada.
En ocho semanas se juegan seis jornadas de Champions.
Pues eso es un arma de doble filo, ¿eh? Porque pillas un mes malo así, que todavía el equipo no entra en forma y demás.
A mí me encanta.
Tenerlo todo tan seguido no es lo que le gustaría a todo el mundo. A nosotros sí, claro.
Para nosotros, la radio, claro. Velocidad de crucero desde septiembre hasta diciembre, porque, hasta junio.
Pase grupo de Champions y
Champions League, Champions League.
Desde el punto de vista de los equipos, es un factor sorpresa al tener que jugar tan rápido. Y favorece, yo creo, y estarán contentos los equipos que creen que no van a clasificar.
Los modestos,
¿no? A ver si pillan todavía... A los grandes equipos, pues un poco lelos, un poco tontos, sin todavía entrar en forma, con alguna duda, y por ahí pueden ir aprovechando y ganando puntos.
Venga.
Rata, ¿puede tocar Real Madrid-Benfica, por fin?
¿Puede tocar Real Madrid-Benfica? Sí,
sería
puede tocar Real Madrid-Benfica.
Sería magnífico.
Venga, vamos con la porra de la Champions.
Vamos,
oye, no hay ningún equipo.
Vamos.
Final de Champions y ganador. Empezamos por Fouto.
Final de Champions y ganador. La final de Champions va a ser... Manchester City.
Hola, ¿juega solo? ¿Juega solo o qué?
No, espérate, que me has pillado tal.
Anda,
Manchester City, Barcelona.
Foto, ¿qué te pasa?
Manchester City, Barcelona. 3-3, y la final la gana el Barça.
Vale. Joseba, si puede ser que lo tengas más claro, por
Manchester
favor.
Manchester City, PSG y gana el PSG en la final.
Vale. Elías.
Real Madrid, PSG y gana el Madrid.
Evangelio.
City Bayern y gana el City.
Es que estoy esperando la de Guas. Cañizares.
No tengo ni idea.
Claro,
a ver, dos clásicos.
Los demás han estado toda la tarde analizando las plantillas.
Hemos usado el Big Data para llegar a la conclusión.
Real Madrid Bayern y gana el Madrid. Pues si llega a la final Madrid, la gana, seguro. ¿Eh?
Rico.
Madrid Barça y gana el Barça.
Ostras,
eso sí que es difícil.
Esa es inédita, Inédita. La final de Tomás Guas.
La final correcta del que mejor juega. Barça y gana el Barça.
O sea, ¿qué va a decir el Victoria Pilsen? O sea,
no, Barça y gana el Barça. Pero si es que esto van a jugar porque, en fin, por la taquilla, la televisión, otras cosas.
Vale.
El mejor equipo de Europa, hemos visto hoy.
Miguelito, ¿algo más quieres apuntar?
Real Madrid-Liverpool y gana el Madrid.
Pues, ¿pero cómo es posible?
Real Madrid-Liverpool otra vez, eso ya pasó.
Otra vez, no. Otra vez igual, sí.
Pero vamos a hacer otra vez.
Lo mismo, pero
Miguelito,
Estambul.
Vamos a buscar un poco de emoción en la vida.
Otra vez lo mismo.
Deja al chico.
Un año después en Estambul. En lo deportivo, Kroos ya se ha entrenado bien, recuperado de la gripe.
¿Sí?
Y Nacho tiene una sobrecarga en la pierna izquierda y va a ser baja este fin de semana contra el Español.
¿Cuándo es el partido? ¿El domingo por la noche?
Sí, domingo a las 10.
Domingo, 10 de la noche. Perfecto. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. A ver, tema serio. Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. City, Atlético Madrid gana el Atlético.
No han dado al Atlético finalista, es verdad.
City, Atlético Madrid gana el Atlético.
Win.
Sería magnífico.
Oye, este año le das al Atlético ganador de Liga y ganador de Champions.
Justo cuando no le dais
nada. Por estadística, lo hace por estadística.
No, justo cuando no le dais ninguno de los tarugos. Cuando los tarugos lo apartan, yo le doy el...
Pero que lo haces por estadística, ¿no?
Es favorito.
No, yo lo hago por mi experiencia futbolística a lo largo de los años.
¿Es favorito?
No, favorito no es, pero va a ganar el título. Joder, pues, eso, el otro día creía que lo habíais entendido. La gente me dice, Antonio, ¿cómo no pueden entender
yo
eso?
Yo es que desde que tuve COVID me olvido de todo, tío.
Ya, me digo, joder, me digo, vamos a ver, yo he estudiado en colegio público como ellos, pero no sé, ellos no irían a
factura
clase.
Factura es muy difícil siempre estar.
Pero, no, hombre, pero ser favorito, ese ganar un título del que no eres favorito puede pasar.
Puede pasar.
Claro.
Claro.
Puede pasar.
Puede pasar.
No siempre gana el favorito.
Exacto, exacto.
¿Qué te dice
exacto.
el móvil, Díaz? ¿Es un audio que te mandan o eso? ¿Qué ha pasado? Es que esto ves, para
ti. Esto con 13 va a ser divertido.
Es que esto...
Se nos va a acabar la vidilla.
Sí, sí. No, yo te digo que el martes.
Eso lo decía un sargento en el cuartel donde
vamos
yo estaba.
A hacer el más
se nos va a acabar la vidilla.
Que no, hombre, que no.
Vamos a durar 13 minutos. De 12 y media a 1 menos cuarto.
Dejamos,
de
los, momento, dejamos los móviles no, fuera como en la cena esta.
De momento la gente, sí. que, la gente que está en casa no se va a poder poner el pijama. Que eso no creas que no duele.
Vosotros. Pero no, 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 no. Una cosa. No quiero, y esto lo digo muy en serio, bueno, no quiero que el hecho de que esto. Salga en pantalla, cambie un ápice no, no. nuestra forma de
muy
comportarnos
bien.
Delante
muy
de
mí. Hay pijamas
de porque no, no, no. estamos haciendo radio. No dura estamos haciendo radio.
Ni un día dura
si esto. Nos quitan de la tele, que nos quiten, pero que no nos quiten de la radio. O sea, no, no nos centremos en hacer tele, porque fundamentalmente no sabemos. Así que vamos a hacer lo que...
o sea, que podemos, estar, no podemos estar en pijama.
Hombre, en pijama no.
No, debes estar en pijama porque...
Pero que sea bonito el pijama.
Una cosa que...
Yo ahora mismo llevo un pijama, un pantalón corto de pijama de verano sin camiseta. Yo así no puedo salir, Juanma.
¿Por qué no?
Hace unos años
¿por
sí,
qué no?
Pero ahora ya no.
Pero si tú eres el primer tío español que se ha puesto el pelo platino que... No, que
totalmente.
Claro.
Tú estás físicamente...
Ahora, no quiso, no quiso hacerlo.
Pues sale entonces...
Si me lo pedís algo, también te
sale. Sin el pantalón no. y sin la camiseta.
Claro.
Sí.
Es lo que
¿y en gallumbos largos? Gallumbos
no, no,
largos.
No, nada, ¿qué, coño?
Va, esto va a ser...
Oye, ¿y el tema de fumar cómo está en la tele?
Gallumbos.
El tema de fumar. Mira, puedes fumar pero y ponerte un whisky. No, es el tema de fumar.
Y tomarte un vino.
Bueno, perdona, ¿y Paco González aquí en el estudio cuando esté? ¿Qué hacemos?
Yo con
no,
el vino...
hace mucho tiempo...
Yo con el vino lo quiero posar con una botellita a ver si me cae algo.
Joder, tú a ti.
No, es que estoy aprendiendo.
Me lo pones muy difícil. Que estoy vino, ya... tabaco.
Es que... Qué trincón, Enrico. Qué trincón.
Otra cosa.
Vamos,
y cuando
venga.
Algo,
tengo que nacer 10 veces
¿sí?
para trincar la mitad de lo que has trincado tú.
Muy bien dicho.
Vaya palo, Juanma. Vaya palo, te ha tirado.
Muy bien dicho.
Pocas veces.
Vaya palo.
Pocas son 10 veces.
Bueno, vamos a lo del Atlético.
Venga, lo serio.
Han localizado o han identificado sí, a los sí. tres. Dos de los que se enfrentaron con Mario Hermoso y uno que tiró botellas, ¿no?
Sí, desde el mismo domingo en el que el club además también lamentaba mucho y muchísimo la imagen que ofreció su estadio con esos incidentes. Se puso a revisar todas las cámaras de seguridad que tiene en el estadio. También vídeos proporcionados a través de las distintas televisiones. Y en dos días pues ya han localizado a tres individuos. Dos de ellos son los que profieren los insultos más graves sobre Mario Hermoso y sobre Griezmann, y el tercero es el que, además de insultar, pues lanza una botella, el primero de los primeros que lanza una botella y que casi alcanza a un futbolista. Me cuentan desde el club que el procedimiento normal en este tipo de casos es ponerse en contacto con los tres ínclitos para decirle que han sido localizados, si tienen algún tipo de alegación, pero que sepan que le va a caer la decisión y el castigo del régimen disciplinario. Y ahora decidirán si ese castigo es de 6 meses de suspensión del carnet de socio o expulsión definitiva como socio del Atlético de Madrid. Me han dicho que en breve, que no suele durar mucho eso, que en 2-3 días ya tendrán decidido y le comunicarán a los tres interesados el... porvenir que tienen como socios del Atlético.
Bueno, aquí el club se ha visto contra las cuerdas en el sentido de...
Y se puede volver a ver si no los expulsa definitivamente.
Claro, claro. Porque ha sido demasiado público y demasiado notorio, que diría el otro, ¿no? O sea, es que todo...
Yo creo que quieren dar un castigo ejemplar, ¿eh? Si no fuera así, sería raro. Yo creo que van a... lo van a mirar, pero creo que tienen la voluntad de ejemplarizar.
Me ha gustado mucho un artículo que ha escrito hoy en la contra de marca Alberto Barbero, que habla sobre el odio que hay en todo. Está muy bien. Y acaba diciendo, jornada 2. ¿Eh?
Eso.
Cargados de odio de tal, en las redes.
Pero a 18
en el
fútbol, pues era
en los jugadores, que si los presidentes, que si los políticos. Cargados de odio. Jornada 2. Increíble. Muy buen articulado.
Es verdad, si es que además se veía durante todo el partido, se vio un ambiente, un clima de crispación, efectivamente un poco extraño para ser el comienzo de liga, ¿no? Pero. Sí. Pero bueno, vamos a ver si la gente
después
se calma.
De haber ganado fuera 3-0.
Sí. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ha habido una ofrenda floral hoy en la Catedral de Sevilla por parte de la plantilla y de el cuerpo técnico y directiva del club. Pepe Castro, el presidente del Sevilla, ha hablado así de Lopetegui.
Yo creo que hablar de Lopetegui, de que esté cuestionado en la jornada 2, me parece una barbaridad. Yo quiero dejar claro, tenemos confianza absoluta en la plantilla y confianza absoluta en el cuerpo técnico. Os recuerdo que hace solo 3 años nadie quería que viniera Lopetegui, vino y el resultado está ahí. Un título más, 3 consecución de Champions más, algo que no había ocurrido nunca en la historia. Por tanto, yo creo que los resultados están claros y son evidentes. Otra cosa es la opinión futbolística de cada uno, que yo ahí no voy a entrar, que respeto, por supuesto.
¿Qué te parece, Elías?
Bueno, en su papel, pero de lo que estamos hablando, de la jornada 2, las apreturas, y evidentemente...
Es que, ¿sabes qué pasa? Que Lopetegui está, ha empezado... ha heredado lo de la pasada temporada.
Es la inercia de la pasada temporada. Claro, claro, sí, claro. Y luego, en Sevilla, y todos sabemos cómo es Sevilla, pues claro, se ve al Betis con 6 puntos y tú te ves con 1 y evidentemente pues empiezan los nervios. Pero vamos, es que es la jornada 2.
Sí, sí.
Yo creo que el año pasado le salvó y fíjate que es un gran aval el clasificar para Champions, ¿eh? O sea, no desmerece ni mucho menos la temporada de Lopetegui del Sevilla entrando en Champions cada año. Pero un poco la decaída del equipo hizo que ya, pues... la gente en Sevilla, pues se llegará al verano a ver qué pasa. Entonces, un mal comienzo esta temporada es mucho peor que un mal comienzo en cualquiera de las 3 anteriores que ha tenido Lopetegui. Esa es la realidad. Sirven los resultados que cuenta el presidente para la temporada pasada. Para eso sí sirve. Esta temporada tiene que recuperarse el equipo. El equipo tiene que dar un paso adelante y el equipo tiene que ganar puntos. Y si no gana puntos, esa charla del presidente se... Sabéis que para en multitud de ocasiones se ha dado la vuelta.
Sí, pero va a necesitar refuerzos.
Claro, el cierre del mercado. O sea, desfase es dentro del mercado, vendes a tus 2 centrales titulares, se ha incorporado Nianzú, Marcado ha venido lesionado. O sea,
está claro. Pero que gane puntos. O sea, a lo mejor se le puede perdonar este año que no entre en Champions y que esté tal, pero un punto en 2 jornadas, eso le duele a los sevillistas, con independencia del Betis, toda la vida, porque el Sevilla es un equipo grande que viene de hacer cosas grandes y que, por lo tanto, tiene el paladar muy fino ahora mismo.
Fouto, hemos contado en el arranque que la primera ref ya tiene plataforma de televisión.
Sí, es una OTT irlandesa, Instat TV. No ha trascendido la cantidad porque en el comunicado de la federación no lo pone.
Una OTT, perdón, para los no iniciados, es una televisión que se ve a través de Internet.
A través de Internet, eso es, un streaming. Y bueno, en teoría la federación...
Se puede definir así, de manera simple, ¿no?
Sí. Muy lejos de la cantidad que pedía la federación, que pedía 15 millones por temporada, según los compañeros de Playbook, 4 millones. 4 millones por temporada, que esto va a ser unos 100.000 euros a cada club, que teniendo en cuenta los gastos de esta categoría, 100.000 euros es poco. Esto se va a ver en las 2 primeras jornadas gratis, 2 primeras jornadas gratis, y luego te puedes suscribir todo el año y ver todos los partidos por 60 euros. Si quieres el abono de toda la temporada, 60 euros. Si quieres pagar mes a mes, 10 euros.
¿Todos los partidos o tienes que elegir un club?
No. Pagas 60 euros, te suscribes
toda la competición.
Y ves toda la competición, vale. Eso es.
Incluidos
los playoffs, eso es.
Incluido el playoff.
Y si no quieres pagar 60 y quieres pagar mes a mes, pues son 10 euros.
Es una dirección de Internet, normal y corriente.
Una aplicación.
Una plataforma.
Instat.
No, aplicación no es.
¿No?
No, porque ya la he buscado y no la he encontrado.
No, te registras, es una web, te registras y ahí
se puede ver.
Vale, se puede ver.
No es una aplicación de momento, es una web.
Todo esto en un día en el que hemos conocido que el Dux Internacional de Madrid, Juanma, va a tener muy complicado iniciar la liga. Empezaba en Riazor ante el Depor este fin de semana y problemas económicos. Ya te he dicho que la categoría tiene un coste, cada vez los costes más caros, evidentemente. Y a 72 horas para ese debut, el Internacional, que está inscrito en la categoría, hoy le ha comunicado a su plantilla, a su cuerpo técnico, que los inversores con los que estaban negociando al final no han llegado a un acuerdo.
El entrenador es Alfredo Santalena, ¿no?
Un histórico, sí, señor.
¡Alfredo!
Buenas noches, Juanma y compañía.
Buenas noches. Joder, siento llamarte en estas circunstancias, Alfredo.
Pues sí, la verdad es que situación complicada. La verdad es que llevamos ya desde... Acabamos la temporada pasada en la cual, bueno, pues tuvimos la suerte de mantenernos en la categoría, en esta categoría tan bonita, pero tan difícil y unas condiciones que al final el equipo, pues por presupuesto, pues no puede salir en ella, ¿no?
Pero ¿cuánto dinero hacía falta y a cuánto os habéis quedado de conseguirlo?
No, Juan, el problema es que al final las condiciones que pone la federación es que, bueno, son 18 fichas PES de 20.000 euros y es donde el club pues no llega. El año pasado tú date cuenta que nosotros teníamos un presupuesto bajo, uno de los más bajos de la categoría. El jugador que más cobraba eran 2.500 brutos en la plantilla. O sea, tenía jugadores de 800 euros, de 1.100, de 1.300, de 2.100... Había un equilibrio, más o menos el club pues sí que pudo mantenerlo, ¿no? También con los inversores de DUS. Pero esta temporada, al poner a 18 fichas PES, pues el presidente, en este caso Stephen Newman, pues ha decidido que o entraban inversores nuevos en el club o era imposible, era inviable el poder afrontar la temporada, los pagos para acabar la temporada, ¿no? Entonces él prefiere no salir y no dejar de pagar pues en noviembre o diciembre como pasa en otros clubes, ¿no? Al final yo creo que es un club que, date cuenta que no tiene ninguna deuda, no tiene ninguna denuncia, está todo al corriente de pago, y a mí personalmente pues a mí me da pena que un club que está al corriente de pago, pues no pueda afrontar esta categoría en la cual ha hecho mérito deportivo para estar en ella, ¿no?
Claro, es duro, pero por lo que cuentas es bastante responsable la decisión del presidente. Es decir, no quiero verme en noviembre o en diciembre en un papel de no poder ingresarle ni un duro a los jugadores y al entrenador. Claro.
Efectivamente, sí que al final, bueno, yo creo que de alabar, ¿no? Eso también de...
Lo que pasa es que, claro, ¿ahora qué hacéis? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Podéis libremente ir a cualquier otro equipo y todo eso?
Sí, si nosotros, yo no tenía firmado con ellos nada. Yo era, bueno, cuando acabamos la temporada, ya te digo, la temporada anterior ascendimos a primera red, esta temporada nos hemos mantenido, y era un acuerdo verbal, yo tengo muy buena relación con ellos, y habíamos llegado a un acuerdo. Lo que pasa, bueno, por cierto que no firmas, bueno, lo tenía claro yo que iba a seguir en el DUS. Muchos jugadores también han aguantado hasta último momento, pues Guerrero, el capitán, Moyano, Rubén Ramos, Reguera, muchos futbolistas que, bueno, han estado aguantando hasta el final, y ahora mismo, pues, la situación es la que hay, ¿no? No sé si el equipo, yo creo que ya nos va a presentar, sería una auténtica locura presentarte en Riazor, porque es que no hay equipo, no hay cuerpo técnico, no hay nada, y en tan pocas horas es muy complicado, pues, el juntar a 11 jugadores, llegar a un acuerdo económico con ellos, y el cuerpo técnico igual, ¿no? Entonces ahora mismo pues estamos todo en el aire, y ya te digo que a mí personalmente me da mucha pena, porque ya te digo, después de 2 años maravillosos en los cuales lo hemos hecho muy bien deportivamente, pues llegar a esta situación pues me da pena, porque bueno, era, como te digo, era una categoría muy bonita y en la cual yo creo que el equipo había hecho mérito suficiente para estar en ella.
A mí lo de la federación me parece muy grave. Al final te ponen unas condiciones y que los jugadores tengan que cobrar una cantidad determinada, pero el reparto que hace la federación para esos clubes no les permite ni llegar ni al 25% de eso. Entonces rompe lo más importante para una federación, que es la pirámide del fútbol. O sea, los que han conseguido por méritos deportivos estar en una categoría no se pueden mantener porque no puede pagar a los jugadores por el salario que les impone la propia federación. No tiene sentido.
Yo estoy de acuerdo, y lo que no entiendo, Alfredo, y a lo mejor tú me lo puedes aclarar, es por qué el máximo accionista no ha puesto el club en venta cuando hay tantos inversores que quieren comprar clubes de fútbol, que supongo que no será muy caro comprar el Dux.
¿Quieres Cañi, no?
Sí, Alfredo, sí.
Que Cañi, pues a ver, te cuento, yo sé que han estado llevan detrás de buscando inversores desde hace tiempo. Y hubo un momento que sí que, bueno, vi luz y vi que hace como cosa de 20 días, lo cual me llamaron y que prácticamente estaba cerrado, pero otra vez se rompió el acuerdo. Han estado hablando hasta hoy mismamente con un grupo de inversor, pero no han llegado a un acuerdo, y esta tarde cuando nos han comunicado que, bueno, que ya es muy complicado que el equipo salga hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, no sé ahora mismo cómo quedará, en qué situación, lo que sí que está claro que que el equipo se tendría que presentar el sábado en Riazor. Ya tengo también un partido que, por lo que me toca, me haría una ilusión tremenda llegar allí, pero bueno, al final la situación es la que hay y bueno, y no podemos hacer nada.
Alfredo, te mandamos un abrazo enorme. A ti y a los jugadores, mucho ánimo y que encontréis posición en el deporte que queréis seguir practicando y disfrutando.
Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Gracias, Alfredo. Hasta luego. La plaza queda sin cubrir, ¿no?
Sí, quedaría sin cubrir a la segunda incomparecencia, expulsión de la categoría, descenso a segunda red y el grupo quedaría con 19 equipos. Y la verdad es que a falta de 3 días para que empieces, que es un poco...
Tremendo.
Vaya vergüenza.
Yo no sé si es que... O sea, he querido entender que es lo que estaba buscando es inversores para fortalecer la inversión del máximo accionista. Es decir, vente conmigo de la mano. Yo lo que creo es que a lo mejor por ahí... A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No hay mucho dinero en el mercado, pero sí que yo estoy convencido que hay inversores para comprarse y quedarse el club.
Sin deudas.
Y es lo que... Sin deuda, claro que sí. Y en Madrid.
Sí, sí.
Lo que no sé es si a lo mejor el máximo accionista pues ha dicho, no, mira, yo lo que quiero es que venga alguien y me acompañe, pero no suelto mis acciones. A lo mejor por ahí van los tiros, no lo sé. Es por lo que me ha destilado un poco Alfredo, ¿no? Que estaba buscando inversores, pero no acababa de contar que el club estaba en venta y no lo ha querido el club nadie, porque no me creo que un club en primera ref, que no es caro, no lo quiera nadie.
Es un poco extraño.
Sí, el máximo accionista es verdad que está en una cruzada con la federación porque es verdad que la categoría tiene cosas muy raras. O sea, no tiene ingresos y les ponen unen por zona geográfica, juegan los gallegos con equipos de...
No, y luego te exigen...
Y unos viajes larguísimos, cosas que no tienen sentido.
Y te exigen un aforo mínimo, exigen una iluminación,
una inversión estructural.
Claro, te exigen a lo mejor una inversión que la categoría todavía no da para ello.
Perfecto.
¿Qué ha sonado por ahí? Ha sonado una claqueta.
Unas maracas, loco.
Sí, una claqueta. Sí que no he sido yo, ¿eh?
Yo creo que me estáis poniendo a prueba.
Yo creo que es un piso.
¿Pero qué ha sido eso?
Era una carraca, ¿no?
Era carraca, sí.
No,
sí,
eran carraca,
castañuelas. Eran castañuelas.
Yo esta vez no he sido, ¿eh?
Entonces, si eran castañuelas, Joseba, tiene que ser.
Yo estoy presente en el estudio, Miguel. A mí me ve todo el mundo.
Yo también.
Con lo cual,
bueno, pues nada.
Yo lo que sé es que soy el único sincero.
Sí, eso es verdad. Si hubiera sido tú, lo hubieras dicho. Antes de que os vayáis y de que... oye...
Hay bichos.
No, ahora ha sido Angelito que...
Hay bichos.
Es un bicho.
Angelito tiene un concepto del humor muy peculiar.
Muy peculiar. Y una pedrada bastante
considerable. Es un humor que se siempre a destiempo.
Angelito es el mejor.
Angelito. Sí, sí.
Jornada 2.
Ángel, te voy a reventar el US Open cuando estés tú haciendo esto de lo de esto que hacéis del...
¿Esto que hacéis?
Los partidos estos.
¿Esto que hacéis?
Ángel, ¿quieres parar? Haciendo pájaros aquí. Carlos Miquel, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Tú qué dices? ¿Que Márquez estaba de buen rollo o que le toca las narices que le hayan dicho lo de la retirada?
Bueno, yo creo que en todo el reportaje que lo he visto en Dazón, la verdad es que está de buen rollo, pero también es cierto que está harto de los rumores.
Claro, la tira.
Es que, ten en cuenta una cosa, en el mundo del cotilleo del pago de MotoGP se dicen muchas cosas y claro, Marc Márquez es del que más se dicen. De hecho, a mí me llegaba hace poco, que no hay ninguna base para decirlo, que sigue tocado de la vista y eso no es cierto. Es decir, que todo el mundo habla por detrás de que no puede estar en condiciones y la verdad es que él, para demostrarlo, hacía incluso un baile con el hombro. Lo que es cierto es que hoy han dicho los médicos, han hecho un parte médico, de que puede volver a subirse a la moto, que va bien la última operación de húmero, esa cuarta operación, y que si todo va bien, que se va a hacer un test muy pronto sobre una moto de calle, pero un poco potenciada, si todo va bien, estará en los entrenamientos que va a haber después de la carrera de Misano, que serán el 6 y el 7 de septiembre. Lo mejor de esa entrevista es el mensaje, aparte de ese corte tan bueno, es el mensaje que le ha lanzado a Honda. Le ha dicho, le doy a Honda 2 años, los que tengo de contrato. Es la marca de mis sueños, le respeto, me han dado todo, pero tiene que tener nivel y un proyecto ganador. Honda no está ahora mismo en el nivel que él quiere.
Uy.
Y dice, si no está el proyecto a la altura, cuidado. Porque también es cierto, si Marc Márquez está en buenas condiciones, tendría un cheque en blanco en el minuto 1 de Ducati, para irse a Ducati. Entonces, ya está un poco enfadado, un poco, porque es verdad que Honda lleva 2 temporadas que está a la deriva. Esta es la peor temporada de Honda en muchos años. y va a ser importante que en esos test de Misano haya una orientación de cómo ir, de dónde ir con esa moto y de intentar que la moto gire mejor y que, bueno, pues pueda ser competitiva, algo que creían en pretemporada, acuérdate, cuando entrevistamos, pero que realmente cuando ha llegado el campeonato ha sido un auténtico desastre. Nadie va bien y, de hecho, fíjate, con todos los problemas que ha tenido, sigue siendo el mejor piloto Honda en el campeonato. Así que así están las cosas. Sí.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, por cierto, que Ricciardo ha dejado McLaren. Dejado McLaren a final de temporada, te digo, por
destacarlo informativo. Un poco.
Sí, por destacarlo simplemente. Y nada, ya me contaréis eso, cómo hacemos lo de 13, cuando las conexiones y eso, allí en Bélgica.
No, tú no te preocupes.
Que no vas a entrar.
Tú tranquilo. Ya te llamamos nosotros, ¿vale?
Te lo dan hecho.
A las 3:30 terminas. Con Corra, hasta luego.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo. Parra.
¿Qué pasa? Sois el mal.
¿Tú quieres entrar en 13 o no?
Yo sí, si me dejas.
La gente te va a confundir con el cantante de Marea, tío. Cuando te vean, es que eres igual que él, ¿eh?
Es muy cierto.
Ha ganado España e Islandia, ¿no?
Y bien ganado, 83-53 por 30, que está muy bien porque ya el Averas se lo tenemos ganado. Y antes del partido de hoy, Islandia estaba empatado con nosotros y con Italia 3-1. Ahora España lidera con los italianos que han ganado Ucrania, estemos 4-1. Y vamos caminando la clasificación para el Mundial. Partido muy serio, sobre todo en defensa. Billy, de nuevo, Hernán Gómez, máximo anotador, 19 puntos. Y lo mejor para mí es que hemos movido muy bien la bola. 24 asistencias, de ellas Lorenzo Brown ha dado 9. Ha estado muy bien en la dirección. Lo peor, el acierto en el triple y en el tiro libre, que hemos tenido unos porcentajes bajísimos. Así que... De momento el camino al Mundial viene encaminado. El sábado, segundo partido de esta ventana contra Holanda. Bueno, Países Bajos, perdón. Aparte se juega en Países Bajos. La ciudad en la que se juega no es Holanda. Y lo normal es que ganemos, porque Holanda es una selección muy flojita. Si ganamos a Holanda ya, pues estamos con casi un pie en el Mundial.
Ya no sé si jugamos contra Holanda o contra Países Bajos al final.
Jugamos en Países Bajos mismo, contra Holanda.
Sí, vale. Te digo una cosa, es que vamos a pasar.
¿Qué daño
olvida
hecho,
lo que te he dicho.
¿Qué daño
vamos
hecho
a pasar
Pedro
de Pedrito Martín.
Sí, efectivamente. Holanda,
el sábado contra Holanda y que le den a Pedro.
Hasta luego, Parra.
Hasta luego.
Mensajes y cerramos y nos vamos a la vuelta.
Mira, decía un oyente, ¿sabéis si este año el sorteo de la Champions se hace una vez o dos hasta que le guste a la UEFA? Otro oyente decía, qué poca memoria tenéis. Cuando el Madrid y el Barça lo compraban todo, no os parecía mal. Ni NBA... ni gaitas. Pues a mí no me parece tan tremendo que alguien estornude, dice otro. Me parece algo de lo más normal del mundo. Claro. Y escuchas a un oyente hablando del partidazo en general de esta noche.
Buenas noches, partidazo de COPE. Hey. Estoy en ruta con el camión y me estoy descojonando escuchando el debate. Yo creo que es uno de los mejores debates de los últimos tiempos. Seguir así, no cambiéis. ¡Vamos, Isaac!
Isaac Fouti. Los camioneros les pedimos que no nos vean en 13, ¿eh? Que sigan escuchando la radio, no siendo que la
vimos. Que paren.
Por cierto, arde las redes sociales hoy en Extremadura con la entrevista de Rodrigo ayer porque están un poco mosqueados, ¿eh?
Pero está sacado de contexto.
A ver, la gente ha entendido que de manera despectiva decía... no es igual vivir, por ejemplo,
en Valencia
que en Extremadura. Entonces la gente se la toma un poco mal.
Incluso
me recriminan a mí que no le dijera nada, ¿qué voy a decir? En directo al chaval.
No, tú en directo.
Yo creo que... Pero claro, que no lo quiso decir con ese sentido.
No, yo creo que lo que dijo es que hay zonas muy distintas, muy diferentes, que en Inglaterra puedes vivir en una ciudad que sea tipo Valencia y otra que sea tipo Extremadura, que no hay de ese tipo, pero tan distintas una como otra. Pero no en sentido despectivo, vamos.
Es correcto.
Todo lo contrario.
Pero que Fouti no dijera nada después de que no habla de los árbitros.
No, es que no
hablas tampoco de tu tierra.
No habla de la liga, no habla de nada.
Me echan a mí la culpa encima. No, ¿y por qué no le dijiste nada?
¿Qué temporada llevas?
Venga, pues oye. Gracias a todos, compañeros.
Adiós, Cañizar.
Joseba, que hablamos de la vuelta.
Sí.
Venga, vamos a la vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Lo dicho, en plena Semana Grande de Bilbao, allí está la Vuelta, allí ha llegado hoy la Vuelta Ciclista a España, con victoria española, por fin, y con todo el equipo de envíos especiales de la cadena COPE, con Quique, con Pereiro, con Eri. Hola, Eri, muy buenas noches.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
¿Estáis en la fiesta o no?
Sí, hemos visto los fuegos artificiales esta noche y ha sido espectacular. Está Bilbao en la calle y vamos, y hoy no había mejor día que para vivir una victoria española, desde
vale,
luego.
Vale, vale. Mola, ¿eh? La Astenagusia mola. ¿Qué es mejor, Joseba, la Semana Grande de Bilbao o de Donosti?
Yo creo que tiene más ambiente la de Bilbao, pero los fuegos artificiales son mucho mejores los de Donosti. Los de Bilbao, ya sé que se van a molestar, pero son una copia de los de Donosti.
¿Ah, sí?
Además, claro, es que además los de Donosti llevan muchos años celebrándose y en cambio en Bilbao... Pues
oye,
es
los
una...
de Gijón, del,
playa
14,
ría, playa,
los
¿no?
del Gijón del 14 de agosto son muy buenos también, ¿eh?
Ya, si sopla el viento son espectaculares.
Ya, pero ¿qué piensas?
Nada comparable.
¿Por qué? ¿Qué te crees? No, ¿que es como el fútbol esto? Que estamos en segunda en fuegos artificiales.
Absolutamente.
O sea, ahí estamos en Champions.
El único equipo Champions ahora mismo en fuegos artificiales es Donosti.
Ah, vale, vale. ¿Por qué lo dices tú?
Sí, claro. Vale. Porque tengo un conocimiento exhaustivo de los fuegos artificiales.
Arauz está emocionadísimo con el final de etapa.
Hombre, es que ha sido precioso, Juanma, que llevábamos 668 días sin conseguir una victoria y ha sido agónico. Si había una manera para romper esta sequía, era esta, con un ciclista muy especial como es Marc Soler, que ayer perdió más de 15 minutos y que hoy nos ha dado un alegrón de la leche.
¿Cómo lo habéis visto, Eric, Quique?
Bueno, hemos visto de todo. Lo hemos visto ganado, perdido y luego, afortunadamente, ganado otra vez. Marc Soler, yo creo que se ha equivocado muchas veces. O sea, no cogió la fuga. Fue a por ella cuando estaba a 2 minutos 15, que es una barbaridad poder hacer eso. Hay que tener mucho gas y mucha clase. Cogió la fuga, casi nada más cogerla. Intenta arrancar para romperla en Tente Cordiale cuando faltaban todavía casi 50 kilómetros, que para mí era una equivocación. Y luego, cuando parecía que se estaba quedando en la parte final de la primera subida al Vivero, era mentira, era actoraje, que eso también forma parte del mundo del ciclismo, y a falta de 17 meta, cuando faltaban 3 para coronar el Vivero por segunda vez, arranca, llega a sacar medio minuto y a partir de ahí agonía, agonía pura, y al final afortunadamente sobraron 4 segundos para romper esa sequía que tanto pesaba, aunque Marc Soler, el propio Marc Soler, le quitaba importancia.
Hay que recordar que Marc Soler no es un ciclista cualquiera, ¿eh? Fichó por UAE después de haber tenido un final así un poco raro en el equipo Movistar, ha sufrido mucho, se marchó enfermo del Tour perdiendo 55 minutos en la jornada de Foix que llegó fuera de control, ha estado enfermo, ha estado en Andorra machacándose y ayer perdió casi media hora sin encontrarle mucha explicación. En meta estaba emocionadísimo, se acordaba de su mujer, de su hija. En fin, escucha a Marc Soler.
Bueno, después de ayer, que fue un poco un palo, no encontré sensaciones, pues la verdad que hoy muy contento.
¿Has pensado en Foix, en lo que sufriste ese día de 50 y pico minutos, en algún momento?
Si quieres que te diga la verdad, he pensado en mi mujer y mi hijo y lo he dado todo hasta aquí.
Ha ganado 122 días después una etapa los españoles.
Yo no iría a los números, creo que al final todos estamos, hay muchos españoles con mucho nivel, perdón. Y la verdad que siempre peleamos, damos el máximo y a veces pueden salir las cosas y no, y quizás hacía mucho tiempo, pero bueno, ahora hemos podido conseguir otra y poco a poco.
Es un tipo serio en las entrevistas, ¿no?
Sí.
Sí, 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 es un personaje, pero es un cachopán, como decía el propio
Machín. Sí, ¿no? Sí, no quiere decir nada, pero que
sí, sí.
Tengo la sensación de que no le gustan mucho.
No, estaba de peor humor en Movistar. Yo creo que Machín le ha alegrado un poco la vida, se ha liberado de esa presión que tuvo siempre en Movistar, en la sombra de Alejandro, de Nairo, de Landa y demás, y ahora está un poco mejor, pero sí, hombre, hay ciclistas que se abren más a la prensa que Marc Soler, desde luego, pero vamos, tampoco es su trabajo.
Por cierto, Juanma, detallazo del equipo Movistar, porque en los últimos 10 kilómetros de carrera el coche del UAE no podía avituallar a Marc Soler y le han entregado un bidón que es con el que ha llegado a meta, así que bueno, estas cosas ocurren en el ciclismo.
Es normal eso, ¿no?
Pero bueno, es normal. Yo en el Tour de Francia de este año vi cómo no le daban un... No recuerdo qué ciclista fue.
Sí, yo vi apartar bidones del camino de un ciclista que lo pidió.
Un Jumbo no le dio a Geraint Thomas.
Eso fue. Eso fue. Exacto,
eso es muy feo.
Muy feo, no es habitual.
Muy rastrero.
Pero sucedió.
Hombre, negarle el agua a alguien...
Pues sí, el pan y la sal.
El pan y la
no
sal.
No se puede negar el pan y la sal a nadie.
Dice Joseba, tú has estado pensando que lo pillan o no lo pillan, lo pillan o no lo pillan.
Claro,
¿no?
Sí, pero yo estaba seguro de que no lo iban a pillar porque Marc Soler es un ciclista muy acostumbrado a este tipo de etapas. Y la última que se ganó precisamente, la de Lecumberri, fue calcada esta.
Igual.
Y además es que lo vive muy, muy intensamente y mantiene ese pequeño margen de tiempo que normalmente le suele dar buenos resultados. Uh-huh. Está muy bien.
¿Tenemos compañía esta noche en el partidazo?
Sí, la Vuelta es una ciudad rodante que tiene su alcalde, que es Javier Guillén, y que luego tiene sus concejales. Tiene sus concejales encargados de diferentes áreas.
Qué bonito, qué bien lo hace Seri, de verdad. Eso,
ya, gracias. Pero toda la tarde.
Lo dibujas, no, la verdad que lo dibujas tan bien, tío. Eso.
¿El concejal de festejos quién es?
Se me acaba de
ocurrir. Pereiro. Además, mira, sin posibilidad de que le quiten el puesto.
Antes era Olivia, una cordobesa, que era la concejala de festejos, que se encargaba de montar una verbena en cada sitio. Y le mandamos un saludo. Ahora ha llevado unos años que no viene, pero seguro que alguien se encarga. Guti, quizá también, por uno de los de Unipubli se encarga también por delegación. Pero el concejal de movilidad es Iván Gutiérrez. ¿Te acordarás, Juanma?
Iván Gutiérrez, el gran, sí. Iván Gutiérrez.
Sí, sí, plata mundial contrarreloj en Madrid, campeón de España, un palmarés.
Si ahora decimos que Castroviejo es uno de los mejores gregarios del mundo, yo creo que en su día Iván Gutiérrez fue uno de los mejores gregarios del mundo.
Y más guapo.
Sí, señor, desde luego.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí.
Joder,
sí.
Que no. ¡Hola, Iván!
Hola, Juanma, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues también, muy bien, afortunadamente.
¿Madrugas?
Mejor que la última vez que hablamos.
Joder, ya hace 5 años, estuve mirando ahora la fecha de una entrevista, de la que famosa entrevista que diste en El Partidazo, fue en enero de 2017, hace 5 años y medio. 5 años y medio. Y fue una entrevista que tuvo un eco impresionante en todos los medios. Yo no sé si luego te asustó todo lo que la repercusión que tuvo, porque fue una entrevista donde te abriste en canal, donde contaste todos los nubarrones que habías tenido en esa época, pero donde abriste también la etapa feliz que estás viviendo ahora.
Pues así es. Yo, al final, aquel día te conté lo que me pasaba. Necesitaba hacerlo por mí y luego vimos todos que la repercusión que tuvo lo que dije, y creo que fue un bien social. A día de hoy,
bueno,
esas cosas han cambiado. Se habla muchísimo más de todos estos problemas mentales y afortunadamente yo ahora mismo estoy bien. Uno no se puede descuidar de esto, creo que nunca, porque vives en un alambre una vez que has pasado eso. Pero yo ahora mismo lo miro un poco con el espejo y lo veo atrás.
Pues que digas eso, atrás. Que digas lo del alambre, yo creo que es la mejor demostración de que estás perfectamente consciente de dónde estás y de lo que tienes.
Hombre, claro,
por delante, claro.
Claro, porque es que uno se tiene que cuidar siempre, ¿no? Pero sobremanera cuando has vivido situaciones como las que yo viví, ¿no? No te puedes... Te tienes que cuidar mucho.
¿Cómo se cuida uno?
Pues sobre todo, en mi caso, es estando ocupado. Estando ocupado porque teniendo ilusión en proyectos, en cosas que te puedan estimular. A mí este año se me presentó la oportunidad a través de Kiko García, bueno, ya el año pasado, en la Vuelta, de poder estar en la carrera y tener un cargo de responsabilidad o un cargo donde tengas que cierta adrenalina o bastante trabajo antes de ejercerlo. Y eso a mí pues me ha dado un empujón que me hace un poco sentirme realizado y valorado también.
Claro, pero esto te ocupa un periodo del año, supongo que corto, ¿no? Porque la Vuelta, no sé cuánto dura tu preparación para la Vuelta, luego lo que son las etapas en sí.
Sí, pero...
¿Y después qué haces?
Es cierto lo que dices, pero al final yo llevo ya todo el año en el calendario de ciclismo nacional, o sea, en Vuelta a Cataluña, Vuelta a País Vasco, Clásica San Sebastián.
Vale.
Digamos que yo ahora mismo, al final no hemos hablado de que estoy, soy regulador de carrera.
Sí.
Pero ya llevo todo el año en todas las carreras preparando.
¿Qué hace es el semáforo. Claro. Es el semáforo.
¿Qué hace un regulador de carrera?
Bueno, pues el regulador se encarga de que toda la circulación de vehículos que van inmediatamente delante de los ciclistas le dejen la carretera libre y exclusivamente a ellos, que nadie les moleste. Empezamos por la cámara de televisión, que muchas veces vemos que va muy cerca, que para las imágenes y la retransmisión es fundamental y luego el espectador ha de visualizarlo. Pero también muchas veces influye en el resultado de la carrera. Para eso estamos nosotros, para que dentro de la medida posible interfiera menos en el resultado.
¿Tú vas en moto durante la etapa?
Sí, yo voy en moto. Mi piloto es Fran Ventoso.
¿Fran Ventoso es tu piloto?
Sí, es mi piloto y...
¿Hace sprints con la moto también o no?
¿Cómo que si hago qué?
Que si Ventoso hace sprinta también en las rectas.
No, pero mira, es un trabajo muy dinámico en el que, como las carreteras cambian, nadie es capaz de conocer absolutamente todo, ¿no? En cuanto a trazado, mobiliario urbano. Entonces, cuatro ojos vemos más que dos, ¿no? Y yo muchas veces las decisiones que tomo son consensuadas con él, y en otros momentos él a mí me da tranquilidad y otras me da un poco de caña, ¿no? Porque al final somos un poco como perros de presa o el poli malo dentro de la película.
Porque estamos... ¿A quién le tienes que echar broncas?
Bueno, yo no trato de echar broncas a nadie, porque al final estamos todos para lo mismo. Miramos la seguridad del corredor y luego estamos para lo mismo porque estamos trabajando en una ciudad ambulante.
Iván, nos alegra muchísimo.
Oye, yo tengo una curiosidad insana, es que nos la ha dejado votando, es una curiosidad insana. ¿Quiénes son más moldeables, los policías holandeses, la Ertzaintza o la Guardia Civil?
Uf, en Holanda...
Eran duros.
Vamos.
En Holanda no había nada moldeable en ningún aspecto de nada.
Bueno, cuando el público es muy... Se motiva bien con el alcohol, ¿sabes?
Hombre, pero la policía espero que no.
La policía ya viene muy motivada porque son intocables.
Son intocables.
Nos ha costado no el trabajo en carrera, porque es un país donde están muy habituados a tener carreras ciclistas,
sí.
La afición, incluso
y la
el público,
convivencia diaria,
la convivencia, pero sí que cuando en alguna ciudad, por ejemplo, en los autobuses accedían y decían que no se movía la valla, pues no se movía la valla.
Mira,
y
sí.
Creo
eso,
que nosotros
son muy franceses eso. en eso son
sí,
muy
sí,
franceses.
Eso es,
tal
eso
cual.
Es.
Bueno,
lo
pues
vivido.
Nada. Nos alegra mucho hablar contigo y lo haremos cada vez que podamos. Que disfrutes, que madrugues mucho y que te lo sigas pasando bien. Que
con la ratilla, Iván. Ahí tienes a la ratilla que
sí,
decías
sí,
tú, ¿eh?
Sí. Llamarme ratilla. Macho.
Eras una ratilla, ¿eh?
Hombre, y cuando puedo sigo siéndolo.
¿Te acuerdas cuando te sacó Vicente Iza del pecho?
Sí,
bueno, es que, claro.
En la habitación de Pereiro.
Un Pereiro.
Madre mía.
¿Fuiste a verle por la noche?
No, pero para una entrevista. Y
sí.
Estaba en la habitación, me había colado en el hotel de... ¿Era el Banesto? Era Banesto,
sí,
¿no?
Era... Pero tú eres que eras muy valiente.
No, era Islas Baleares, ¿no?
Era Islas Baleares.
Islas Baleares. Me metí en la habitación y era para meterle en el programa de por la noche. Y apareció Vicente Iza... Bueno, tío, no me pegó, pero de milagro, o sea, con toda la razón, claro. Pero
era muy radical, Vicente,
sí,
muy buena
Vicente
persona.
Muy
pero...
buena persona, pero casi me mata. Y me fui, evidentemente, y ya hubo que hacer otro tipo de programa por la noche. ¿Te acuerdas de todo lo malo, Capullo? Anda que se te olvidó. ¿Cómo te reíste?
Nos hemos comido muchas cosas en la carretera, fuera de la valla, y
sí,
al final yo reconozco... antes lo hablabas de Marc, es un corredor que, bueno, a lo mejor no es el más cariñoso con la prensa, pero al final estamos todos para lo mismo y yo creo que el ser humano no es malo por naturaleza y sobre todo para ayudarnos, cada uno en sus circunstancias y en sus momentos, pero aquí sabes que es duro para todos.
Sí, luego hay evoluciones
día a día
también,
de la vuelta, de los viajes.
Y hay evoluciones que el Bala no habla igual ahora que hace
claro.
Ni 5, ni 10, ni
15.
Oye,
también, que mañana también, llegamos pero... a Cantabria, dime quién gana mañana.
Ay, me pillas, ¿eh? Yo creo que Roglic tiene que empezar a marcar diferencias y lo va a intentar. Mañana ya no es el final, sino un puerto que hay antes. Yo creo que, tal y como viene la carrera, que están se les ve, como siempre, en su línea. El Jumbo es un equipo que coge la iniciativa, que lo tiene muy claro. Yo creo que mañana él, si no gana, va a andar ahí muy, muy, muy cerca, porque tiene que... Hoy él ya se ha puesto a 4 minutos del primero y... es un corredor que siempre le gusta llevar el, en este caso el rojo, el amarillo, es líder. Y yo creo que ellos lo van a endurecer la carrera.
Gracias, Iván. Disfruta mañana en tu tierra. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Gracias,
gracias
a ti.
Gracias, hasta luego. Quique, Eri, ¿algo más?
Nada, que mañana es Pico Jano, que es una cima inédita. Así que nada, mañana Cantabria Infinita, desde Bilbao, desde San Mamés además.
Y que este chaval es para comérselo, Juanma.
Pues cómetelo.
Pues ahora voy a empezar, que tenía que terminar de trabajar.
Con patatines ahí en el...
Patatines.
Hombre,
maravillosas
¿no
las patatinas.
¿No te gustan las patatines?
Me encantan las patatines.
Bien que las comiste con pulpo, casi a kilo, ¿eh?
No, en pulpo no, con el rey.
Ah, con rey.
Con rey, la pasta y las patatines.
Patatines.
Maravillosas.
Gracias, Quique, gracias, Eri, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Arauz.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.